De Vuelta al Campo, un programa de análisis sobre agricultura y ganadería. Una producción de Red Radio, Universidad de Guadalajara y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Lagos de Moreno. De Vuelta al Campo, bienvenidos.
Buenos días, Lagos, buenos días a esos altos de Jalisco y buenos días a los municipios vecinos de los estados de Michoacán, de Guanajuato, de Aguascalientes, de San Luis Potosí y de Zacatecas. Un saludo en este horario estelar de 10 a 11 de la mañana, horario de desayuno y almuerzo, allá con la familia del campo. Su servidor amigo Roberto Vázquez Mora, en este su programa de vuelta al campo con temas de agricultura, ganadería y nuestro deporte nacional, la charrería. Bien, pues la verdad es que, pues iniciándose la temporada de lluvias, ya tenía mucho que en el mes de mayo, pues definitivamente no llovía. Se está adelantando un poquito, ojalá y sea en serio, ¿verdad? Y se puede establecer el temporal, pues con un mes de anticipación, mes y medio, y bueno, pues es una ayuda, una gran ayuda, ya que pues la situación de dos temporales, de dos temporadas sin agua, este iba por un tercero que amenazaba, y que hubo hasta pronósticos importantes a nivel internacional sobre un año con un temporal incierto, que bueno, pues esto en los Estados Unidos, en la zona del Mississippi. Ese era el pronóstico y por lo tanto y a consecuencia de ello, pues los precios de la materia prima más importante, que es el maíz, que es parte de los alimentos balanceados, con su participación casi en un 50%, pues definitivamente pone en gran desventaja, pues comparativamente con el precio de la leche. En este sentido, bueno, nunca se había visto que un kilo de alimento para el ganado fuera superior al precio que se paga de la leche. Como referencia de esto, pues si manejamos y vemos y sabemos que oscila entre 5 pesos y 8.20, que es el precio de referencia, pues son 3 pesos. ¿Y esto qué lo determina? Primero, pues si es leche caliente, si es leche fría. Si es leche caliente, pues el precio es 5.50. Si es leche fría, estamos hablando de 6 hasta, pues en su mayoría, 7.20. Y las excepciones, 7.80. Y muy poquitos, el 8.20. Entonces, si hablamos de promedios, pues estamos hablando finalmente de 6.50, 7 pesos, que sería la referencia para comparar con el precio del maíz, que ha alcanzado un valor de 8.50. Por consiguiente, ahí está la razón. Aunque es independiente del precio de la leche, cómo se fija, cómo se tasa, pero lo que sí, finalmente, los dos productos, y miren qué casualidad, son dos productos perdedores, junto con la carne, el huevo, lo que se produce y lo que en un momento dado se importa innecesariamente. Y con esa importación innecesaria, pues desquicia el mercado nacional. Y eso básicamente es a partir de hace 25, 27 años, con lo del Tratado de Libre Comercio. Entonces, en ese sentido, esa es la consecuencia. Y los productos ganadores, que dicen que finalmente fue bien para un sector, pues efectivamente, y en la parte agrícola, pues todo lo que es que se exporta y se trae, o llegan con el pago, pues las divisas, el pago en dólares, pues solo fueron los productos ganadores. Pero, pues definitivamente la mayoría, donde se sustentan muchas familias mexicanas, en su mayoría con esos productos de origen, pues definitivamente estamos en una gran desventaja. Y la prueba está que antes, bueno, 10, 15 vacas, las familias vivían bien, vamos a decirlo, ¿verdad? Tanto se alimentaba, se sostenía a la familia, finalmente, bueno, pues había parte de lo que es la educación, ir a la escuela, la alimentación misma de la familia, y ahora pues definitivamente hay condiciones críticas, porque pues la gente del campo primero pues les da de comer a las vacas, aparte del dinero, o se lo retienen, ¿verdad? Y después lo que queda es para precisamente la cuestión de la familia. Pues en ese sentido estamos, vamos a ir a una pausa y regresamos. Estamos con toda la intención de poder hacer contacto con el ingeniero Jorge Díaz de León desde la Ciudad de México. Y ahorita que finalmente empieza el temporal y que la mayor parte de las hectáreas son sembradas de maíz, aunque en este casi será temporal, puesto que las presas están un 20-25%, no se pudo puntear. Las siembras que se ven por ahí, pues son básicamente a partir de aguas de origen de algún pozo profundo, pero definitivamente a través y a partir de las presas no hubo punteo en esta ocasión aquí en esta zona. La mayor parte será temporal y en ese sentido pues el cultivo del maíz tan importante, y vamos a abordar ese tema en el que el ingeniero Jorge Díaz de León pues tiene una experiencia y datos muy importantes para pues definitivamente un producto originario precisamente de México. Y en este sentido pues vamos a esa pausa. Y regresamos en este su programa de vuelta al campo, su servidor amigo Roberto Vázquez Mora en el 104.7, y un saludo a toda la familia precisamente a la hora de este almuerzo tan sabroso, disfrutando con la familia rural. Vamos y regresamos.
Estamos de vuelta al campo. Sigue con nosotros.
allá al pie de la montaña, donde temprano se oculta el sol.
Estamos de vuelta al campo. Sigue con nosotros.
Zacatecas contra Moroleón. Si en el giro parejo, vengan los gallos. Vengan los gallos, señores.
Bien, pues ya estamos de regreso en su programa de vuelta al campo, con el fondo musical de Pelea de Gallos. Y bueno, pues la verdad es que ya estamos en contacto con el ingeniero Jorge Díaz de León, desde la Ciudad de México. Y bueno, pues originario de Aguascalientes, y pues para entrar en tema, qué mejor que con Pelea de Gallos, que tanto le gusta. Ingeniero, muy buenos días.
Buenos días, ingeniero Roberto Vázquez Mora.
Qué gusto saludarte, Jorge, y te agradecemos mucho que nos recibas allá en tu casa en la Ciudad de México para platicar, que siempre es un gusto para nuestro auditorio, pues definitivamente poder hacer contacto contigo y que nos platiques de los temas tan interesantes que tú conoces y tanta experiencia tienes. Ahora, pues lo comentamos hace un rato, el tema del maíz, que finalmente ahorita en esta zona, pues con las primeras lluvias se animó la gente a hacerlo, ya que las presas, pues definitivamente están a una capacidad mínima después de los 2 años, iban por un tercero en que no llovía debidamente, y por lo tanto, pues, las siembras se retrasaron. Pero con esas lluvias la gente se animó, y platícanos, Jorge, ¿verdad? Estamos en contacto con el ingeniero Jorge Díaz de León, allá en la Ciudad de México, y sus primeros años, hablamos de hace 60, 65 años, sus primeros años como profesionista del campo, como ingeniero agrónomo, pues los vivió. Estuvo precisamente aquí en la zona de Lagos de Moreno, en la zona del Llano, allá por la Troje, promoviendo definitivamente algo del principal alimento de los mexicanos, que finalmente es a través del maíz. Jorge, platícanos precisamente de esa experiencia acá en la zona de Lagos de Moreno, en tus inicios como profesionista del campo.
Muy bien, ingeniero. Qué importante es que aborden este tema en estos, sobre todo en estos tiempos, la cuenca lechera de los Altos de Jalisco, que fue la primera históricamente, debe de impulsarse como lo están haciendo ustedes, impulsar, no dejar caer la importancia de la cuenca lechera, por la historia y por todo lo que representa y ha representado. Y el maíz no ha sido ajeno al progreso de esa zona. Cuando nosotros llegamos allá en los años 50, como técnicos del gobierno federal, nos dieron indicaciones de promover unas variedades de maíz que habían llegado de Wisconsin, que se habían formado genéticamente en Wisconsin, uno de los estados más progresistas agropecuariamente hablando. Y en la zona del Llano hubo mucho entusiasmo por gente pues los principales productores de esa zona, como eran los Rincón Gallardo, de Ciénega de Mata, de la Troje, don Jaime Romo, del Tecuán, don Emilio Berlier, de Las Rosas, don Enrique Guerra, y don Ramón C. Pérez, que fue el primero que perforó en el Llano un pozo para conseguir más agua, además de la que llegaba de Valerio y de la Duquesa. Pero sobre todo los campesinos organizados que pertenecían a esas propiedades también, que estaban junto a las propiedades de quienes he mencionado, de La Punta, de Matancillas. Toda esa región era gente que se interesó mucho por meter nuevas variedades de maíz, y entonces se empezó a impulsar el maíz híbrido 309, que no son transgénicos, queremos aclarar, es el híbrido que venían 50 años atrás, que había nacido en Wisconsin, como les dije, y empezó a promoverse el maíz híbrido en la zona de los Llanos, Jalisco, Ojuelos, Aguascalientes, y con un gran éxito. Entonces, es qué bueno es recordar eso, porque ahorita con estos problemas del cambio climático y que puede haber temporadas prolongadas de sequía, ahorita se tiene que preparar a las nuevas generaciones para que con la humedad que haya, conservar esa humedad y hacer posible que haya producción de maíz, que es la fuente y es el alimento ahorita a nivel mundial más conocido y tiene su origen en México, tiene su origen en la franja de Tehuacán y Cuitlatlán, en los límites de Puebla con Oaxaca, cuando empezó a cultivarse, según nos dice la ONU en sus comunicados, por sus investigadores, el maíz empezó a cultivar en México hace 8,000 años. Empezó a cultivarse el maíz en esa zona de Tehuacán y Cuitlatlán, en los límites, como digo, de Puebla y de Oaxaca. Y de ahí se diseminó para todo el mundo. El maíz lo encontramos en Europa, en África, en Estados Unidos, en todas partes, en Sudamérica, pero nació en México. Y en la zona de los Llanos, hace 60 años, se impulsó tanto el maíz híbrido 309 como el 222, con una alta producción, una alta productividad.
¿De cuánto estamos hablando en ese tiempo?
¿Mandé?
¿Cuántas toneladas por hectárea en ese momento era ya la alta productividad?
El premio que se otorgó en la Feria de Zapopan, después de que fue entregado el premio a don Jaime Romo de la Troje, que es donde se produjeron 9.5 toneladas, nunca visto las 9 toneladas en México, el maíz, y ni en Sinaloa, no obstante el agua y que ha sido productor de maíz extraordinario, pero allí se produjeron 9 toneladas por hectárea en la Troje.
Jorge,
estuvimos asesorados por un ingeniero de San Jacinto, del grupo de Sonora, que el ingeniero Gregorio Díaz Ceniceros, que ya se quedó a vivir allí en esa zona después de que fue agente de agricultura en Aguascalientes. Le gustó allí, él era sonorense y compañero de Plutarco Elías Calles y de Álvaro Obregón, que era productor de garbanzo y allá en Sonora. Ajá. Entonces él se quedó allí y él nos impulsó para que entráramos al concurso nacional del maíz.
Tengo entendido, Jorge, que para ti en ese momento y en las pláticas y en constancias finalmente hubo un premio para ello, y tengo entendido, tú te hiciste acreedor a un reconocimiento en ese momento. Platícanos de eso.
Bueno, ahí está en la historia de la Feria de Zapopan, pero sobre todo en la Universidad de Guadalajara, que me entregaron un premio y una generación, la de 1984, generación de ingenieros agrónomos de la UDG, lleva mi nombre, esa generación de la UDG, y me hicieron un reconocimiento porque junto con don Jaime Romo, que él puso el agua, puso la tierra, puso el trabajo, y nosotros no nada más, la dirección técnica, sacamos 9 toneladas de maíz por hectárea.
En terrenos de la Troje.
En terrenos de la Troje, ahí con don Jaime Romo. Por eso el trofeo que nos mandó el presidente Luis Cortines y el secretario de Agricultura, que es un exgobernador de Nayarit, Gilberto Flores Muñoz, nos mandó el primer lugar en producción de maíz híbrido, 9 toneladas en ese concurso que hubo a nivel nacional. Ahí están las constancias en la fe que fuimos referentes durante muchas ferias. Nos invitaban a Zapopan a recordar ese primer lugar nacional que tuvo Jalisco en maíz híbrido.
Muy bien.
Se produjo la variedad 309 de maíz híbrido.
Muy bien, Jorge. Mira, vamos a ir una pausa, no nos cuelgues. Vamos a una pausa y cuando regresemos, por ahí nos gustaría mucho que nos platicaras, sobre todo por la importancia del maíz y al paso de los años, cómo es que nos hemos ido haciendo dependientes precisamente de lo que es básicamente las importaciones. Es un punto muy importante que queremos que nos platiques, pero vamos a esa pausa y regresamos, Jorge.
Estaré pendiente.
Bien, pues estamos platicando con el ingeniero Jorge Díaz de León, allá desde su domicilio en la Ciudad de México, ¿verdad? Y que él estuvo como los primeros extensionistas aquí en Lagos de Moreno, en el municipio, en la zona del Llano, allá en La Troje, con el señor Romo precisamente, obteniéndose los primeros lugares en ese tiempo, de hace casi 60 años, 9.5 toneladas por hectárea allá en ese lugar. Bien, pues vamos y regresamos con otra parte, otro fragmento de lo que es precisamente Pelea de Gallos de Miritito Aguascalientes.
Retozándonos el gusto, no se siente ni las horas, con tequila y cantadoras, es un puro corazón. ¡Ay, fiesta bonita! Hasta el alma grita, con todas sus fuerzas, ¡viva Aguascalientes! ¡Viva!
¿Qué? De vuelta al campo. Un espacio para reflexionar acerca de ganadería y agricultura. Volvemos. Estás escuchando De Vuelta al Campo. Regresamos.
Cristalino como el agua de los ríos.
Bien, pues ya estamos de regreso en su programa De Vuelta al Campo, con el fondo musical de ese paso doble característico, típico de el inicio de las corridas de toros, cielo andaluz, y pues definitivamente el ambiente preferido por el ingeniero Jorge Díaz de León, taurino de corazón, de mucho conocimiento, muy aficionado. Jorge, pues con el fondo musical de Cielo Andaluz vamos platicando. Vamos, ahora sí que para los taurinos el oír siendo andaluz, y para los charros partir plaza con la marcha Zacatecas, pues es algo especial. Bien, con respecto a lo del maíz, el tema finalmente central, que ahorita están iniciándose las siembras con este temporal que ojalá sea en serio. Y bueno, pues platícanos, mira, precisamente de la dependencia actual de las importaciones de maíz a lo largo de tantos años, ¿por qué no se ha avanzado precisamente en algo que tiene tanta demanda para la alimentación humana y acá en esta cuenca lechera tan importante como materia prima en los alimentos balanceados, pero a lo largo de finalmente los programas de gobierno a lo largo de tantos años, ¿qué es lo que ha pasado?
Fundamentalmente ha habido políticas públicas para el campo sesgadas. no es posible que en algunos sexenios, en estos últimos 50 años, haya habido 5 secretarios de Agricultura en un sexenio, solamente en un sexenio. Ha habido 5 secretarios de Agricultura en un sexenio. ¿Qué políticas públicas para el campo pueden tener éxito cuando la programación para la producción del campo deben de ser a 25 años de vista? Tiene que programarse la agricultura con sus programas y que haya secuencia de un sexenio para otro, no interrumpir cada 6 años, cambiar de estrategias para el campo. Los proyectos para el campo deben ser mínimo a 25 años. Y lo que pasa aquí es que por intereses políticos se han cambiado los programas que tiene un gobierno, y a terminando ese gobierno le cambian a otras estrategias por razones políticas. Eso ya no puede ser, que estemos ahorita importando más de 15 millones de toneladas de maíz del Mississippi. No es posible que esto se siga dando cuando México fue el origen del maíz en el mundo, cuando aquí tenemos zonas y lugares para producir maíz y no tener que importar el maíz con base de dólares de otros países. Es inconcebible esto, lo que se ha estado dando. Y ahora, con el cambio climático, debemos estar muy preparados y preparar sobre todo lo que están haciendo ustedes allí en la Merced y en esas zonas, de preparar a los hijos de los campesinos con la motivación de la escuela de charrería y todo, pero hay que hacerles un ambiente más propicio a las nuevas generaciones de campesinos para que ya no busquen la ida a las fajas de miseria de Monterrey, de Estado de México, en fin. Hay que arraigarlos ahí y solamente hay que hacer más habitable el medio del campo allí en las zonas temporaleras, porque se puede agudizar el problema de la escasez de agua. Pues, y entonces, ¿qué va a suceder? También a Estados Unidos les puede afectar, por supuesto. Acuérdense que las sequías no son de este año, son ya de muchos años. Acuérdense que en Tulsa, Oklahoma, México comisionó a unos agrónomos que eran amigos del presidente Madero, que era agrónomo, Francisco I. Madero, agrónomo, y era cultivador de algodón en Coahuila, en la hacienda de Memphis. Y él, cuando llegó a presidente, hubo una reunión en Tulsa, Oklahoma, para ver el cultivo en secano, que ahorita Chapingo sabe mucho de eso, de ese cultivo en secano, pero ya se aplicaba hace 100 años. Y hubo una reunión en Tulsa, Oklahoma, para el cultivo en secano, y asistieron representantes de 4 continentes, de Sudamérica, de Europa, de China, de México, y allí México, el presidente Madero comisionó a un agrónomo de Coahuila para que estuviera de representante en esa primera reunión mundial del cultivo en secano. Y la Escuela Nacional de Chapingo, la más antigua y la más prestigiada, él tiene esos conocimientos, y compañeros tuyos, Roberto Vázquez Mora, deben invitarse para que vayan preparando a las nuevas generaciones con el cultivo en secano, que se trata de conservar la poca humedad que haya a base de cultivos especiales. Pero eso ya platicarán ustedes en su reunión del maíz. Ahorita no es posible que estemos importando más de 15 millones de toneladas de maíz cuando este país fue el originario del maíz en el mundo.
Bien, mira, la verdad, Jorge, que pues escucharte y con todos esos antecedentes y nuestro auditorio de primera mano en este momento, que sepan más del maíz, de toda esa historia que está atrás de ello, y que pues finalmente el cultivo es el cultivo principal para alimentación aquí precisamente el ganado lechero. Después de que vayamos a una pausa, sí nos gustaría ahorita danos un pormenor de lo que tú siempre has promovido y que es darle ese reconocimiento, ¿verdad? Y que alrededor de ello al cultivo del maíz, con un día específico, con un día que se le reconozca, con un día que se, ahora sí, que se acerque todo lo que sea relacionado con ese cultivo, incluso, pues todos los productos que se elaboran. Ya hay antecedentes de hace uno o dos años en el que allá precisamente en el casco de la ex hacienda La Merced, propiedad tuya, que pues tienes un objetivo muy definido para ese lugar, pues se hizo algo precisamente degustando los productos que se elaboran con maíz. Mira, en este sentido, platícanos algo de esa idea de festejar, de homenajear, de hacer hincapié en la importancia que tiene el maíz para México.
Sí, por supuesto. En la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores están iniciativas mías. Yo he sido diputado federal en tres legislaturas y dejé una propuesta para que el 4 de octubre de cada año se conmemorara el Día Nacional del Maíz, pero posteriormente otras legislaturas las han cambiado y las han modificado a sus regiones, pero nosotros insistimos de que en homenaje a los productores del llano, recordemos a don Jaime Romo, a los Rincón Gallardo, a don Enrique Guerra, a don Ramón C. Pérez, a don Emilio Berlier del Tecuán, a todos ellos y a los campesinos de la Punta, de Matancillas, de Ojuelos. Todos ellos merecen que esos esfuerzos que hicieron hace 50, 60 años, 80 años, se conserven para que se siga produciendo el alimento de los seres humanos en el mundo, que es el maíz, y además para que le da vida a la cuenca lechera de más antigua, que es la de los Altos de Jalisco.
Bien, pues la verdad es que es interesantísimo, ¿verdad?, verlo, y ojalá en su oportunidad aquí en Lagos de Moreno, aquí en la zona muy cercana a La Merced y alrededor de ese centro de capacitación agropecuaria que es, ahora sí, con el marco de la Asociación Nacional de Capacitación Rural, se pueda tener algo para ellos. Vamos a ir una pausa, Jorge, y regresamos en este programa de Vuelta al Campo.
Muy bien.
Bien, pues estamos platicando con el ingeniero Jorge Díaz de León, que nos hace el favor de recibirnos allá en su casa en la Ciudad de México, y bueno, platicando precisamente de ese cultivo del maíz tan importante para todos los mexicanos, los salteños y la gente aquí de Lagos de Moreno. Vamos y regresamos, y con un fragmento precisamente de Silva Andaluz, y si por ahí nos está escuchando nuestro gran amigo y compañero, el ingeniero Pepe Garay, allá en el cajón, un saludo para él, y con este fragmento que le gusta tanto, así como al ingeniero Jorge Díaz de León, Cielo Andaluz.
Estamos de vuelta al campo. Sigue con nosotros.
Allá al pie de la montaña, donde temprano se oculta el sol.
De vuelta al campo. Un espacio para reflexionar acerca de ganadería y agricultura. Volvemos.
Tiriquitin, 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 tiriquitin.
Pues ya estamos de regreso en su programa de vuelta al campo, servido amigo Roberto Vázquez Mora, con fondo musical, con ese paso doble, Silverio Pérez, el faraón de Texcoco, para nuestro amigo Pepe Garay allá en el Cajú, que seguramente nos está escuchando. Y bueno, pues tenemos en la línea al ingeniero Jorge Díaz de León, pero queremos comentarle algunos eventos importantes aquí en la zona del sector agropecuario, sobre todo en capacitación, en el cual, bueno, pues para el martes y miércoles próximo, capacitación para algunos asesores recién salidos de la escuela y algunos ya con algunos años, por Fira Banco de México, precisamente en siembra del maíz allá en la zona de la presa de la Merced y con puntapié ahí precisamente en lo que es el casco de la hacienda La Merced. También, bueno, pues para el 26 de junio, es probable que se retome todo lo que era la Feria Agropecuaria Alteña, Día del Ganadero Alteño, con participación de la gente de los altos proveedores y productores, 26 de junio, y por allá para el 2 de octubre, porque el día 4 es lunes, pero el sábado 2 de octubre, el Día Regional del Maíz, allá en el casco de la Merced. Ingeniero Jorge Díaz de León, qué gusto tenerte precisamente en la línea desde tu casa allá en la Ciudad de México.
Gracias, Charro Grande, ingeniero Roberto Vázquez Mora, del grupo de charros de Chapingo, más históricamente más importante.
Muchas gracias, Jorge. Pues mira, la verdad es que platícanos precisamente de ese Día Regional del Maíz, todos los productos que se elaboran precisamente a partir de esa materia prima y que pues tienes muy en mente, y sobre todo el reconocimiento a la gente de la zona del llano, precisamente a Pepe Romo, y sobre todo, pues la verdad es que tenemos a toda esa gente, y ojalá estén con nosotros los familiares de ellos allá en la Merced del día 2 de octubre. Platícanos un poquito más de ese Día Regional del Maíz.
Queremos, nosotros lo tenemos propuesto, ya que en cada región del país hacen su conmemoran el maíz, al maíz, en diferentes fechas. Nosotros en los Altos de Jalisco, región norte, hay motivo para que haya una reunión que se recuerde lo que ha representado el maíz en la cuenca lechera, que ha sido la más antigua y que fue la más importante en México en la cuestión de ganado lechero y productor de lácteos. Y tenemos que recordar aquí al Chato Vega, que ya hay muchos productores que tienen que recordarte, como tú bien dices, en esa feria, día del maíz regional, que varios productores pusieron que fuera el sábado 2 de octubre, y ahí estaremos acompañando a los productores de esa región. Pero quiero mandarle un saludo a Pepe Garay, que ahora es vecino nuestro ahí en Lagos, pero que ha sido y es un importante empresario en Texcoco. Él nos prestaba, él y su señora, que hija de Silverio Pérez, nos prestaban la plaza en la plaza de toros Silverio Pérez en Texcoco para hacer nuestros eventos conmemorativos. Un saludo a Pepe Garay, que lo reconocemos como uno de los principales empresarios de allá y de acá, porque ahora sus equinos que se trajo para Jalisco están en primera línea. Saludos, Pepe Garay.
Oh, pero qué bueno.
Pero nosotros recordemos que el sábado 2 de octubre, y por razones técnicas e históricas, tenemos que conmemorar, a petición de los productores, el Día Regional del Maíz.
Respecto al la fecha 4 de octubre, en forma especial, tú tienes la idea, el por qué el 4 de octubre.
Mira, para las zonas temporaleras, que son 11 estados de la República los que están en lo que tenemos marcado nosotros como zonas temporaleras donde se da el maíz, allí el 4 de octubre, técnicamente, y así lo expuse y está en la Cámara de Senadores, ¿Por qué el 4 de octubre debe conmemorarse el Día del Maíz a nivel de la mayor parte de los estados del país? Porque en esa fecha es históricamente los productores manejan el cordonazo de San Francisco, que es cuando termina el periodo de lluvias y empieza el estiaje, el periodo de la temporada del estiaje, o sea, empiezan las sequías en 11 estados del país, entonces, que son productores de maíz. Entonces es cuando, al terminarse la humedad de las lluvias, empieza el jilote a macizarse, la mazorca de maíz, y a formarse ya definitivamente el maíz, empieza a hacerse grano, endurecerse, y es una razón técnica e histórica porque es el cordonazo de San Francisco cuando termina la etapa de las lluvias y empieza el estiaje, o sea, la temporada de sequía. Pero eso, claro, puede variar algunos días, pero históricamente los productores siempre han manejado el cordonazo de San Francisco, y es donde nosotros pensamos que debe conmemorarse el Día del Maíz, porque es cuando empieza a cambiarse el jilote en la mazorca maciza de maíz.
No, pues es un dato importante, y sobre todo pues muy ad hoc con lo precisamente lo que tiene que festejarse de Día del Maíz, el 4 de octubre, el cordonazo de San Francisco, y bueno, eso va a ser el sábado, para aprovechar que es sábado, para convocar a todos los productores allá en la Merced. Y aprovechando, fíjate, ahorita recordando, pues ya tiene una actividad importante ahí precisamente el centro de capacitación. Recientemente pues se tuvo un curso de inseminación, el número 56, y el número 57, ya de acuerdo con el doctor Rubén Sepúlveda, será 15, 16 y 17 de julio, ¿verdad? Para toda esa gente que finalmente quiere adentrarse en lo que es la técnica de inseminación artificial, con práctica con vacas, con matrices, manejo de semen, manejo de los catálogos de sementales, y eso será el 15, 16, 17 de julio, cuando algunas gentes están ya, algunos alumnos estarán de vacaciones, antes, poquito antes de las fiestas. Vamos a ver en cómo se desempeña y qué dimensión van a tener las fiestas de agosto aquí en Lagos de Moreno. Pero 15, 16 y 17 allá en la Merced, que amablemente y siempre, pues como gran anfitrión, por parte tuya, Jorge, con esta capacitación, que al final pues siempre has tenido la idea de que eso sea para precisamente el aprendizaje y el desarrollo, ¿verdad?, de toda la juventud, y que en esa escuela de charrería que 3 años estuvo trabajándose, ahora los alumnos ya tienen 13, 14, 15 y 16 años y ahora ya están en actividades productivas propias precisamente de su origen, que es allá con el ganado lechero, ya que desde temprano pues la gente no se le está ahora sí improvisando nada. Todos los chamacos que nacen ahí alrededor, ahora sí que en las patas de las vacas, en este sentido, pues ahí apoyando al papá para apialarlas, para ordeñarlas, el manejo de los becerros, para ensillar el caballo, por el carro en el burro, pues todas esas son actividades que finalmente dan origen al deporte y al manejo de los animales y precisamente de nuestro deporte nacional. Pero ahora las actividades productivas allá precisamente en la Merced. Platícanos, tenemos un minuto y pues más que todo, pues agradecerte, Jorge, que nos recibas allá en la Ciudad de México, en tu casa.
No, Charro, tenemos que reconocerte a ti, por el entusiasmo, que eres tú un charro desde chamaco, un charro de origen, y que tú impulsaste la primera escuela municipal y regional de charrería, gracias a ti, gracias al doctor Sepúlveda, que y contigo han establecido los cursos de ganadería para los chamacos, hijos de los ganaderos lecheros. Ya hay varios años que se realiza estos cursos allí en la Merced, y también gracias al presidente de la Achava, el presidente de la ganadera
Chávez Espinosa,
moderno, a su entusiasmo que le ha puesto. Hay mucho que reconocer a las gentes para que esto no desaparezca, que siga incrementándose lo que en un tiempo fue la cuenca lechera más importante de América, que es los Altos de Jalisco, gracias a gente como ustedes que se han dedicado a impulsar diferentes programas allá en la zona de los Altos Norte.
Muy bien, Jorge, pues lamentablemente contigo se nos va el tiempo muy rápido, hay muchos temas y ojalá tengamos oportunidad en algún otro sábado en este horario estelar de 10-11 de la mañana, que está reunida la gente ahí precisamente alrededor, precisamente almorzando, y en este sentido te agradecemos mucho, Jorge.
Gracias a ti, a Radio Universidad de Guadalajara, por esta importante vía de comunicación para todos los productores, no solamente de Jalisco, sino de la República, porque se transmite este programa por los medios más modernos que hay ahorita de comunicación. Un saludo y felicitaciones.
Gracias, Jorge. Pues estuvimos platicando con el ingeniero Jorge Díaz de León, originario de Aguascalientes, pero pues quiere mucho aquí esta zona de Los Altos, aquí a Lagos de Moreno, sus primeros años como extensionista allá en la zona del Llano, y pues con un premio precisamente en la producción de maíz allá en Zapopan con 9.5 toneladas hace unos 60 años. Gracias, Jorge, y bueno, pues para terminar, vámonos con otro fragmento de ese paso doble, darle un ambiente taurino a este programa que tanto le encanta a nuestro amigo e ingeniero Jorge Díaz de León y también nuestro compañero y amigo Pepe Garay, con Silverio Pérez, otro fragmento de la fiesta de los toros.
Y un saludo para los de gira.
Gracias Jorge.
Es la mejor entidad profesional del servicio del gobierno federal desde hace muchos años. FIRA, mi reconocimiento a la institución FIRA y a sus técnicos, que son los más preparados que hay.
Muy bien, Jorge, la verdad es que pronto estarán aquí con nosotros en vivo y ojalá tengamos oportunidad de contar contigo. Gracias, Jorge.
Hasta pronto.
Esto fue De Vuelta al Campo. Análisis sobre agricultura y ganadería. De Vuelta al Campo es una producción de Red Radio Universidad de Guadalajara y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Lagos de Moreno. Te esperamos el próximo sábado por esta estación Red Radio Universidad.